Radio Nacional Clásica presenta Las fantasías del caminante. Idea y conducción, Santiago Giordano.
La época en que Beethoven no tenía rival al piano pasó a la historia. Eso escribió en 1799 el biógrafo Alexander Thayer. Y ahí comienza nuestra fantasía de esta tarde.
Thank you.
Beethoven, Ludwig van Beethoven, y esto que escuchábamos por Friedrich Gulda era el primer movimiento de la sonata número 7 en re mayor, opus 10, número 3. Y con esto nos damos las bienvenidas, o la bienvenida con una sola basta. Comienza las fantasías del caminante, ponete cómodo, tenemos un par de horas para compartir música, Analia Pinat está en la puesta en el aire, Diego Filloy coordina la producción, Miriam Chámez pone su voz única al servicio de este programa. ¿Cómo le va, Chámez? ¿Qué tal?
¿Cómo estás, Jordano? Veo que estás muy bien.
Acá está. Remontando el lunes, remontando el lunes. Bien, ¿vos bien?
Bien, muy bien, gracias.
¿Bien el fin de semana?
Sí.
Está bien, bueno, está así. Bueno, Beethoven para comenzar la semana. A propósito de aquello que había escrito Thayer en 1799, que la época en la que Beethoven no tenía rival al piano había quedado en la historia. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó que el gran pianista, el joven Beethoven, ya no era el mejor de Viena? Resulta que había un nuevo rival, que se llamaba Joseph Wolff, que había nacido en diciembre de 1773 en Salzburgo. Ahí había aprendido a tocar el violín y había sido corista de la Catedral de Salzburgo. Había sido alumno de Leopold Mozart y de Michael Haydn. En algún momento Wolff deja Salzburgo y, bueno, busca un destino mejor por Europa. Pasa por distintas ciudades, entre ellas Viena. En 1790 llega a Viena Wolff para estudiar con Wolfgang Amadeus Mozart. En ese periodo se casa en Viena con una cantante, Therese Klemm. Y es en esta época, más o menos entre el 95 y el 99 del siglo XVIII, que mantiene un duelo musical con Beethoven. Beethoven, que había llegado a Viena un poco después de Wolff, en 1792. Y para esa época, estamos en 1799, pongámosle, ya era un compositor-intérprete muy reputado en los círculos aristocráticos. Ya había escrito un buen número de obras para piano y obras de cámara que habían sido publicadas. Así que el duelo era entre dos personalidades de la música vienesa. Abril de 1799, en casa del barón Raimund Wetzlar, hijo de un rico propietario que se había ennoblecido, claro, siendo rico es más fácil, parece, en 1788, es decir, era un noble nuevo, ¿no? 1799 todavía. Bueno, el curso de la pugna musical me hace acordar a que hemos hablado alguna vez el duelo entre Clementi y Mozart, que había sido en 1781. Como en aquella ocasión, en esta, en un rincón, en un piano diferente estaba Beethoven y en el otro su rival, Wolff. Cada uno empezó y tocó cada uno una cosa y obras propias, ¿no? Y después improvisaron alternándose, ¿no? E improvisaban sobre un tema aportado por el contrincante, ¿no? Y así pasaron un largo rato, me imagino para regocijo de los presentes ahí en la casa del neonoble Wetzlar. Y es siempre complicado decir quién gana, ¿no? O quién pierde, ¿no? En este tipo de duelos musicales. Lo que quedó ahí es que Beethoven no era el único pianista de Viena. Estaba este muchacho Wolff, que un año antes, fíjate vos, en 1798, le había dedicado a Beethoven un ciclo de sonatas para piano, el Opus 6. Son tres sonatas para piano. Es decir, la admiración de Wolf por Beethoven estaba patentada en esta dedicatoria, y al año siguiente el insolente va y lo reta a duelo a su admirado. Vamos a escuchar una de las sonatas para piano del Opus 6, la número 3 en re mayor de Joseph Wolf, y así comparamos entre, ahora ya como compositores, entre este compositor Wolf y Beethoven. L'Or Collandant en forte piano.
Joseph Wölfel, sonata para piano en re mayor opus 6, número 3, en versión de Lord Colandin en forte piano. No las dimos antes, pero llegó el momento.
¿Qué pasó? ¿Qué momento de qué?
De decirles a los oyentes cómo se pueden comunicar con nosotros.
Ah, es posible que alguno tenga intenciones de eso.
Esperemos que así sea. Algunos ya tenemos. 4999-0967, nuestra línea de oyentes. 4999-0967. Y también nos pueden escribir al 155-335-5367. 15-53-35-53-67.
Cuénteme, ¿tiene mensajes, Miriam?
Ricardo de Villa Urquiza.
¿Qué dice?
Dice, Beethoven no tiene rival. Muy interesante lo de Wölfel, de todos modos, y nos deja un abrazo.
Bien, sí, hoy no tiene rival. En su momento los tenía y cómo. Y tal vez si no hubiese tenido estos rivales, no hubiese sido Beethoven. Mire lo que le digo. Se me ocurre, qué sé yo. ¿Tiene algún mensaje más?
Anita de Almagro, que dice, no me disgusta Wölfel, pero Beethoven es Beethoven. Beso grande. Y Lidia se suma a estas opiniones y a esta polémica y dice...
¿Cómo polémica? Espere, ya parece el diario, ¿cómo se llama este? Es que todo polémica.
Bueno.
No, estamos escuchando música.
Estamos compartiendo.
De él.
Bien. Lidia de Once nos dice, este autor es muy melodioso, infantil.
Eso me gustó.
Nada que ver con la pasión y la fuerza de Beethoven.
Está muy bien.
Compara esto con la heroica. Y agrega que sepa tocar y componer no lo convierte en un genio.
Ni mucho menos. Está muy bien.
Gracias por la compañía. Lidia de Once.
Claro, está bien, muy bien lo que dice Lidia. Eso a nosotros hoy, con el diario del lunes en la mano, nos parece evidente, digamos. Pero para el gusto de la época, Wölf cumplía las expectativas del público. Beethoven era medio rarito. Entonces, el público elegía a Wölf. ¿Sí? Por ahí va la cosa. Y vamos a seguir charlando. Vamos a seguir charlando. Porque la rivalidad entre este Joseph Wölf y Ludwig van Beethoven fue una disputa musical desde ya, pero también una discusión sobre lo que hoy llamaríamos la imagen. Porque tenía que ver tanto con el carácter de cada compositor como con su aspecto físico, esta preferencia del público por uno o por otro. Ya entonces... Lo sabemos. La apariencia resultaba determinante para terminar de definir o comenzar a definir o definir absolutamente a una persona. Desde su aspecto amable, accesible y caracterizado por una ejecución brillante, hasta el outsider fáustico y de aspecto desaliñado, cuya creación dejaba siempre un espacio abierto a la incógnita, a los oyentes. Estas eran las dos imágenes que circulaban. Decíamos que de aquella ocasión el biógrafo Thayer había dicho que la época en que Beethoven no tenía rival al piano había pasado la historia. Ahora existía un competidor absolutamente digno de sus poderes, uno que dividía de igual manera los sufragios de quienes dirigían los círculos musicales de Viena. Eso decía Thayer. Y destacaba que las excelencias de ambos intérpretes eran tales y tan diferentes que dependía del gusto del oyente a quien otorgar el honor de ser superior. Y acá se trata de elegir, ni más ni menos. Fue así que la disputa musical se convirtió en un debate estético, más que en una competencia de virtuosismo musical. En primer lugar, a la tendencia a lo misterioso y sombrío de Beethoven se oponían la agilidad y la claridad de Wölf. En segundo lugar, Beethoven aparecía como un compositor para pocos, para entendidos. Esa tremenda definición que es de músico para músicos, ¿no?
Elitista.
Sí, que es, sí, peor, que más que elitista, ¿no? Es... Bueno, mientras Wolf demostraba tener un talento más accesible a la multitud, popular, populista, diría algún otro, ¿eh? Aprovechando la volada. Por último, la ecuanimidad y la claridad de la ejecución de Wolf eran relacionadas con el magisterio de Mozart. Ahí también hay un ascendente, ¿no? Claro, Wolf era discípulo de Mozart y se lo relacionaba con la claridad y la ecuanimidad de su ejecución. El estilo beethoveniano no tenía antecedentes, no tenía una genealogía. Se describió como un místico lenguaje sánscrito cuyos jeroglíficos solo son capaces de leer los iniciados. Que decir esto y no se entiende nada es lo mismo. Y ahí estaba la discusión, ¿no? Y hoy nosotros tomamos partido, gracias a Beethoven, tomamos partido por Beethoven. Porque fue Beethoven el que inauguró el valor ético o el valor sobre musical o el valor metafísico de esa forma de coraje que era hacer algo distinto. Por entonces, lo distinto no tenía un valor en sí. Por entonces, el ejemplo era, o mejor dicho, la virtud estaba en imitar el ejemplo o circunscribirse al ejemplo. Por eso las buenas sonatas eran las sonatas que respondían a la forma sonata tradicional, ¿no? A partir de Beethoven la historia será distinta. Pero acá tenemos un joven Beethoven que estaba luchando, pobre, contra los vieneses, que eran gente jodida además, un público complicado ese de los vieneses. Pero bueno, listo, nada. Vamos a escuchar Beethoven. Y que se pudre el mundo. Primer movimiento del concierto para piano número 3 en do menor, opus 37. Kissing, ¿cómo se llama? Usted que habla bien el ruso.
Sí.
Evgeny Kissing en piano con la Orquesta Sinfónica de Londres dirigida por Colin Davis.
Thank you. Thank you.
Primer movimiento del concierto para piano número 3 en do menor, opus 37 de Beethoven. Evgeny Kisin en piano y la Orquesta Sinfónica de Londres, dirigida por Colin Davis.
Sentiste en casa. Escucha 96.7. Radio Nacional Clásica, la radio pública. Todos los lunes a las 20, música documental. Un recorrido infrecuente por épocas, músicas y estilos. Música documental. Con la programación de Claudio Castro y la voz de Carolina Guevara. Los lunes de 20 a 22 por la 96.7. Radio Nacional Clásica, la radio pública.